Señor, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, que adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, he aquí que unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Pues tenemos la alegría de celebrar hoy la solemnidad de Epifanía, este acontecimiento tan entrañable, tan misterioso, entrañable porque nos remite a nuestra infancia, nos recuerda quizá la ilusión con que esperábamos a los reyes magos, y tan misterioso porque pues verdaderamente parece como que Dios aquí interviene no solo en la realidad de los gentiles, sino también en la realidad del cosmos. Misterioso porque aquellos hombres dan por hecho que hay un rey de los judíos, no preguntan, pues posiblemente tengan ustedes alguna noticia de que a lo mejor vendrá un rey, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente. Su estrella. La estrella del rey de los judíos, la estrella del esperado. Posiblemente aquellos magos, como muchos de los pueblos de la antigüedad, tenían bastante noticia del Mesías que esperaban los judíos, de la expectación de ese pueblo. Y ahora dice que ya apareció su estrella, que está su estrella. Vamos a fijarnos un poquito en este sentido que puede tener para la historia de la salvación, el que Dios se valga también de los astros, y en este caso efectivamente de un astro, pues esos astros hermosos que vemos en la noche, que habrá sido particularmente hermoso esta estrella, ha quedado así la estrella de Belén, y en los nacimientos se suele poner la estrella, y también en la parte más alta de los árboles de Navidad, la estrella, es la estrella del rey. Y podemos considerar cómo el orden cósmico, el orden de los seres absolutamente inanimados y racionales, da testimonio de este rey. Es también una confesión de la absoluto reinado en el orden cósmico. Ya había dado testimonio el orden angélico. Habían alabado y cantado y glorificado y alegrado y adorado a Dios aquella multitud de ángeles que se aparecen la noche de Navidad. Habían dado testimonio y habían adorado al rey los sencillos, los pastores, los pequeños, los pobres de Yahvé. Y después, como leíamos también hace unos días en las lecturas de, me parece que del 29 de diciembre, le dan testimonio los representantes de la tradición judía, aquellos piadosos israelitas, Simón, Simeón y Ana, en el templo, que confiesan a la luz de las naciones al esperado. Y también dan testimonio de los animales, el buey y la mula, que reconocen a su Señor. Y ahora da testimonio del universo, su estrella, la estrella del rey. Y comenta el Papa Benedicto: los magos eran astrónomos, se dedicaban a leer el libro del universo. Pues qué bonito, como dijeron, es que fíjate que ahí están escritas muchas cosas en el libro del universo, Dios las explica a los que saben leerlas. a los que las contemplan, a las que las hacen suyas. Pues los magos se dedicaban a esto, a leer el libro del universo. Como si de una gran sinfonía se tratara, las órbitas de los planetas y de las estrellas siguen el plan de Dios. Y de pronto en esa sinfonía aparece lo que en lenguaje musical se llama un solo tema encomendado a un solo instrumento o a una sola voz. Como nosotros tenemos también esta idea muy clara, que es un ejemplo muy bonito que pone el Papa, bueno, una sinfonía, los astros están dando una sinfonía maravillosa de gloria de Dios, pero de repente aparece un astro en solitario, un solo, como pues aquella sinfonía tiene de pronto a lo mejor un violinista que todos se callan, todos permanecen escuchando a aquel violinista o a aquel cantante, porque está interpretando el solo. Y es tan importante ese solo que de él depende el significado de toda la composición. Todo lo demás debe callar. El solo es la aparición de una estrella singular en el firmamento. Lo demás palidece, enmudece. Y entonces encontramos efectivamente ese gran estupor de los magos, de estos hombres acostumbrados a escudriñar el universo, dicen que es esto, es algo espectacular, es único, es inusual, inaudito. Hay algo que se sale de lo ordinario, está Dios queriendo decirnos algo especialísimo, sobre todo algo singular, un solo. San Juan Crisóstomo comenta: cuando la estrella se situó sobre el niño, se detuvo, y sólo un poder que no tienen los astros podía lograr esto. Primero ocultarse, luego aparecer de nuevo, y por último detenerse. Y no tienen este poder los astros, sino que alguien lo está moviendo. Con toda facilidad hay un poder que los gobierna. Y entonces la fe cristiana contempla ahí al Dios único, Señor de todo el universo, a diferencia de lo que hacen las religiones, el paganismo, de las religiones falsas, que dicen que hay un Dios, por ejemplo, un Dios de la lluvia, o un Dios del sol, o voy a ver los horóscopos, a ver si se alinean las estrellas en un sentido o en otro, como si se divinizaran los elementos, que no hay alguien que está moviendo los elementos. Y entonces podríamos pensar como la gran enseñanza que nos da la estrella de Belén, está Dios el que llevando las cosas. Dios lleva nuestra vida. No son los acontecimientos los que nos llevan, sino este poder de Dios. Así lo define Dante. Dios es el amor que mueve el sol y todas las demás estrellas. Y entonces se produce esta verdadera revolución copernicana que tenemos que tener siempre conciencia de que nos lo dice nuestra fe y de que nos movamos siempre en este ámbito de fe. Las cosas no suceden por una fuerza ciega, impersonal. Hay un amor que mueve el sol y todas las estrellas. Hay un amor omnipotente. Y entonces se acaba, pues como esa actitud de pensar que hay un destino, ¿no? Hay un destino, hay un designio, hay una voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios está completa y absolutamente dependiendo de Jesucristo, y por eso la estrella lo señala, y por eso nosotros decimos es que ya Cristo está aquí, se nos ha aparecido, se nos ha manifestado Dios, y al encarnarse el Padre Celestial lo ha constituido Señor del Universo, y por eso dan testimonio de Él, pues el orden humano, el orden israelita, el orden angélico y el orden cósmico. Es el Señor del Universo. Y este es el sentido de la estrella, y podemos nosotros pues pedir que también lo tengamos siempre, o sea, no te pierdas. No debes de tener siempre presente esta señal, no debes de seguir la estrella. Él mueve todo, descubre la voluntad de Dios en los acontecimientos. No dejes de estar profundamente arraigado en la fe. Incluso ahora te vamos a decir, ya empezó el año, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues sigue a la estrella, sigue a Jesús. Él te señala absolutamente todo, porque le ha sido dado todo poder, porque en Él se recapitula todo. Todo fue creado por Él y para Él. Obtuvo el primado sobre todas las cosas, y entonces el Padre Celestial le está diciendo, les doy esta lección de que también el orden cósmico, todo lo que sucede, podríamos también pensar, no sé, los terremotos, las órbitas de los planetas, los mares, los ríos, todo lo creado, pues está sujeto a Cristo. Él tiene el primado sobre todas las cosas. Todo está por debajo de Él. Y el Papa Benedicto decía mucho como el problema actual es que no hay fe. Por ejemplo, por eso la gente no se plantea la vida eterna, porque no tiene fe en un Dios personal, en un Dios que lo espera, en un Dios que todo lo está destinando para el bien. Otro día leía de este autor que se llama Bernard Shaw, o Shaw, que es el único, la única persona en toda la historia que ha ganado dos premios muy grandes. Ganó el premio Nobel de literatura y ganó un Oscar, porque pues hizo el guión de la película que se llama Pigmalión, que después se pasó a la película de My Fair Lady. Y antes había ganado el premio Nobel de literatura por esas obras. Y este hombre, y podemos recordar esa película si la vimos, bueno, pues es absolutamente agnóstico. O sea, no hay para nada una presencia de Dios. No aparece nunca nada, ninguna referencia. Es como si uno es ateo. Esto prescinde de Dios. Porque un agnóstico siempre tiene que tomar una determinación. Decir, no sé si Dios existe o no, pero bueno, voy a hacer un planteamiento. Voy a vivir como si Dios no existiera, o voy a vivir como si Dios existiera. Si digo, voy a vivir como si Dios no existiera, pues soy ateo. Voy a vivir como si Dios existiera, pues entonces me estoy apostando por la fe. Pero pues apuesta por el decir, aquí no importa Dios, o sea, no interviene. Y no aparece para nada. Y dice San Pablo, Cristo obtuvo el primado sobre todas las cosas. Y por el Señor que no invierta esa prioridad, que no invierta este primado. Tú tienes el primado sobre todas las cosas, todo, hasta el buey y la mula, hasta la naturaleza, hasta los planetas, todo está dando testimonio de ti. Y voy a decir, bueno, pues que yo tampoco me pierda, que no me confunda, yo también tengo que decir, ¿qué estás haciendo? Pues estoy siguiendo la estrella, estoy siguiendo a Cristo, estoy buscando a Cristo, estoy persiguiendo a Cristo. Y entonces tendré que estar muy pendiente, porque es posible que me confunda y diga a veces, por ejemplo, pues que no sé, que lo importante es mi lucha. No, lo importante no es mi lucha. Lo importante es mi apostolado. No, lo importante no es tu apostolado. Lo importante es mi trabajo. No, lo importante no es tu trabajo. Lo importante es Jesucristo. El que tiene el primado sobre todas las cosas. ¿Y qué vas a hacer este año que está comenzando? Que Dios nos regala cientos de días. Pues voy a buscar y a perseguir a Jesucristo. Voy a seguir la ruta de los magos. Y voy a estar buscando. Y es que vi su estrella y estoy diciendo, ¿dónde está? Porque vengo a adorarlo, porque es el que tiene el primado sobre todas las cosas. Porque no quiero que desaparezca de mi horizonte. El señorío universal de Cristo en la Epifanía, no solo por los gentiles, yo soy miembro del pueblo de los gentiles que vengo a adorar, sino también por el cosmos. Como dice la carta a los Efesios, bajo sus pies sometió todas las cosas y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. El todo del Padre. No sé, San José María, qué quería decir con una frase. Supongo que muchas cosas, pero esa frase que no sé si aquí se emplea mucho, pues seguramente se tendrá más sentido en España, que decía: hijos míos, no me toquéis el violón. Como diciendo, tú tienes que tocar el violín, no el violón. No vayas a fallar, no vayas a estar haciendo otra cosa. O cuando gustaba tener aquello de andarse por las ramas. No te andes por las ramas, vete a lo esencial. Y puedes tener una cosa y otra, y un problema y otro. Lo esencial es Jesucristo. La plenitud del que lo llena todo en todos. Omnia in omnibus. Todo lo llena Jesucristo. Dice la teología que por eso también bajó a los infiernos. También ahí llenó esas regiones inferiores, lo que llamaríamos el seno de Abraham, cuando estaba en el sábado santo en el sepulcro, su alma unida a su divinidad estuvo en el seno de Abraham y llenó también las partes inferiores. Entonces, Cristo no solo está en lo superior, sino también está en lo inferior, a la izquierda, a la derecha. Su plenitud lo llena todo. Y por eso decimos, qué alegría que venga yo ahora a ver al niño que se ha aparecido, que me ha manifestado a Dios, y que por el hecho de su encarnación, y de su pasión, y de su resurrección, le ha sido dado todo poder. Lo llena todo de su plenitud, la plenitud del que lo llena todo en todo. Entonces, pues ese es el sentido de decir, a ver, ve su estrella, sigue caminando hacia su estrella, esta es tu fe, ahí se concreta, no es una fe vaga, difuminada, se concreta en una persona. Y dice, bueno, pues sigue llenando tus pensamientos de esa persona, piensa en él, no malgastes tus pensamientos, porque en tus pensamientos cabe Dios. Sigue caminando hacia él. No, aunque a veces se te pueda ocultar, y a veces se oculta, como les pasó a los magos, pero es parte del designio de Dios, se me está ocultando, pero sé que está. Y voy a preguntar. Y voy a seguir empeñado en decir, pues al rato volverá a aparecer la estrella y cuando aparezca me voy a llenar de una gran alegría. Y volví a encontrarlo. Y puedo decir que encontrando tu oración, a Él estoy buscando, a ti Jesús. Por eso busco la soledad, esa soledad acompañada. Así ya otra vez estaba perdido, pero ya me recobré y volví a orientarme adecuadamente. Y entonces sigo hacia esa dirección y no estoy tocando el violón, estoy en otra cosa. Y pues sigue buscando el deseo de agradarlo solamente a Él, agradarlo solo a Él. Que sea conocido y que sea amado, pero lógicamente empezando por mí. Y no tengo otro afán, a lo mejor pues voy a cansarme. Y voy a ver que a lo mejor otras personas no están siguiendo la estrella, como Herodes y como incluso aquellos sabios a los que Herodes les preguntó, que sabían dónde iba a nacer el Mesías y que podríamos si les pasó de noche la llegada del Mesías, no se pusieron tampoco ellos a averiguar con los magos. Y aunque efectivamente parezca que estoy haciendo algo, pues que solo hacen los locos, como los magos que parecían locos. Una estrella, una dirección, un rumbo. Y tengo esta maravillosa estrella que es la vida eucarística, que me concreta en un pedazo de pan. Aquel que es el rey, la plenitud del que lo llena todo, el que tiene el primado sobre todas las cosas, todo lo demás palidece porque ha Dios Padre dicho, ahora un solo. Esta sinfonía tiene un solo, que todo lo demás se calle. Y ahí está, en solitario. A lo mejor era la única estrella, no sé, que veían los magos, pero por lo menos una estrella sumamente especial, que resaltaba sobre todas. Pues ahí descubrimos el corazón, y dices, ahí está un corazón amoroso en la Eucaristía, que está moviendo todo. Los hilos y los astros, y ahora están aquí y ahora están allá, porque el amor los mueve, es el que mueve el sol y las estrellas. Es la gran revolución cristiana de los cristianos, aquello que viene a decir, ya no creas en los astros, ya no creas en los horóscopos, ya no apuestes a lo que sea, a la filosofía o a las razones humanas o al dinero o al poder o al placer. Y sigue la estrella. Pues tenemos esta pequeñísima industria humana durante estos días, que es el niño en la cuna. Adóralo. Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Lo adoramos. Si Dios se ha hecho, se nos deja ver en Jesucristo. Qué cercano. Y qué terrible también, pues ese Dios que se nos dejó ver en Jesucristo, lo matamos. Lo quitamos. Si es que no te vuelvo a matar, ya te vuelvo a decir, no sé, voy a perseguir otra cosa. Yo te quiero adorar. Y conociendo a Dios visiblemente, seamos arrebatados al amor de las cosas invisibles. Aunque parezca que no tiene importancia, si es que fíjate que, pues, no sé, los magos se sintieron muy decepcionados porque cuando llegaron no había un palacio como hubieran esperado, un gran castillo con toda una corte y, no sé, soldados y esplendor y cosas lujosísimas. Pues nada, una mujer joven con un niño en una casa, seguramente ya no era la gruta de Belén, una casita humilde, un cuartito sería. Ahí encontraron al rey que buscaban, lo adoraron, se postraron porque tenían el corazón abierto, como los pastores, como Simeón, como Ana. Y como ojalá lo tenga yo tampoco voy a ver nada espectacular, ni voy a sentir nada especial, pero yo tengo el corazón abierto. No me descentro, no lo cierro, lo mantengo abierto, no lo ocupo en otras cosas, dejo que haya este solo, que sea esta estrella. Y entonces descubro efectivamente que ahí está, que es una persona viva, que está surgiendo la estrella en Oriente, que puedo volver a empezar. Sabemos que eso significa Oriente, Oriens, el que surge, lo que nace. Y por eso cada año lo mismo, decir, bueno, voy a empezar otra vez, y estoy empezando el año, y estoy empezando la Epifanía, y estoy empezando a vislumbrar más la estrella, y puedo decir, ¿qué vas a hacer este año? Pues persigue la estrella, persigue a Jesucristo, persíguelo. Así como hay gente que persigue el dinero, o persigue el placer, o persigue la diversión, o persigue la publicidad, como en esa revistilla que llega de los rostros, bueno, pues que voy a estar yo feliz porque salí ahí en esa revista de social. Yo voy a perseguir a Jesucristo, está recomenzando. Pues hemos visto su estrella y venimos en Oriente, en lo que nace, y venimos a adorar a Dios con regalos. Adorar, porque solo a Dios se adora, solo se reserva para Dios esta palabra. Adoración significa totalidad de donación, y significa también pues un amor muy grande. Lo adoro, no solo lo quiero, sino que lo adoro. Y Él es lo que viene, lo que se me entrega, y dice, ¿y tú qué vas a dar? ¿Cuáles son tus regalos? Por lo menos que digamos, mi intención es darte todo, el regalo de mi yo, el regalo de mis pensamientos, el regalo de mi tiempo, el regalo de mi corazón, el regalo de mis fuerzas, el regalo también como de la libertad en mi corazón, para que solamente te busque a ti, o te siga a ti, o te persiga a ti. Y entonces efectivamente vamos a decir, qué bonito que tú también seas de esta larga caravana de gentiles que se han puesto en camino, que permanecen, que perseveran. Habría otros, pues a lo mejor habría otros que no siguieron la luz de la estrella, o a lo mejor habría otros que a medio camino se regresaron. Quizá habría otros que cuando la estrella se ocultó, pues se decepcionaron, se desencantaron, ya no siguieron adelante, desertores, Había otros que pues, siguieron cansinamente, que ya no preguntaron, que lo buscaban sin ilusión. En cambio, estos tres están seguros. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el único salvador? ¿Dónde está el esperado? Tiene una estrella, señala el rumbo, la estrella, y venimos a adorarlo. Pues la estrella efectivamente apareció, desapareció, volvió a aparecer y se detuvo. Aquí está. Y qué bonito pensar que, ¿sabes dónde está? ¿Dónde está María? Está ahí en esa casa donde te la encuentras a ella. Es la señal cierta. Vas bien si buscas a María porque son inseparables. Qué bonito es aquello que San José María repetía. Cuando vayas a la Eucaristía, descubre a María. Descubrirás también a San José porque no se separan, porque San José estaría también en esa casa. Si lo encontraron, habrán platicado con San José. Se habrán llenado de alegría ante esa familia en la que nosotros estamos invitados también a permanecer en el lugar de Nazaret, la familia, la sagrada familia de Nazaret. Pues podemos decirle esto a María hoy muchas veces, aquello que decimos en la salve, muéstranos a Jesús, muéstranos a Jesús, muéstranos a Jesús. Me voy a perder, seguramente se me va a ocultar la estrella, a veces por mi culpa. Pero bueno, te tengo a ti para que vuelvas otra vez a reencaminarme, a que me ayudes en mis noches, en mis oscuridades, a decir, sigue caminando. Es así como debes vivir. Ten un solo afán, una sola dirección. No te pierdas. Acuérdate que le has dado todo poder, que Él lo llena todo con su plenitud, que Él es todo en todas las cosas, que fuera de el Verbo, el Padre no tiene nada, sino que el Verbo le llena absolutamente la inteligencia divina y el amor divino. Y ya creo que nosotros tengamos esta referencia constante y esta seguridad de que si vamos por María, ella siempre nos muestra a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.